Radio Écija Digital. Escucha y navega.
Escúchanos todos los días en Radio Zafa. ¡Te gustará muchísimo!
Dios te salve, María Santísima del Valle. Dios te salve. Te saluda este alma pecadora que hoy viene a refugiarse en ti, la que errante por la vida no se cansa de buscar tu perdón, consuelo y cariño, la que anhela tus brazos de madre como los anhela un niño, la que necesita tu corazón ardiente de amor y ternura. Dios te salve, excelsa criatura, madre de la Écija que te clama, la que te busca y te llama, la que en ti confía. Dios te salve por siempre, Santa María, blanco lirio del jardín de Dios. A ti, sin el ave concepta, hoy suplico con este sonetillo que mi hermano Antonio Bocanegra, al verte prendado de ti un día, escribió, y con el que comienzo a desgranar estas retahílas de piropos y alabanzas que traigo para tus glorias en este mi patrio y bendito rincón. Mirad si cuán resplandece la Virgen, la Inmaculada, la Madre nuestra, la amada, cuya belleza mudece, de sol vestida esplendente, la luna a sus pies postrada, la sin pecado aclamada, la que venció a la serpiente. De la mañana es la estrella, luz en la noche cerrada, sol con que alumbrar el día. Eres del valle y por bella, por Écija coronada, patrona, virgen y guía. Mis queridos hermanos, en Cristo y en María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, con permiso. Antes de profundizar en el misterio de María y lo que ello significa para Écija a través de los tiempos, de su fe y de sus devociones, permitidme en principio una reivindicación y acto seguido una dedicatoria. La primera de ellas obedece a una demanda que como cristiano se me hace absolutamente necesaria exponer aquí, ya que con independencia de los múltiples pensamientos que conforman nuestra identidad como écijanos, por cierto, todos ellos respetables, debo ser solícito para con una asignatura pendiente que esta ciudad arrastra en el tiempo y que tiene que ver con María Santísima del Valle, alcaldesa perpetua de Écija, y con la leyenda que engrandece el nobiliario título de la misma. Pues si Écija es por reales decretos noble, leal, constante y fidelísima, más aún lo es Mariana, ya que esta fue, hace más de 4 centurias, la primera que mediante voto, antes que Sevilla incluso, defendió la concepción sin mancha de María Santísima, y a día de hoy, mis queridos hermanos, sigue sin completarse en su heráldica ese círculo que cierra matemáticamente la parte inmaterial de lo que somos, lo que sentimos y lo que nos identifica. Y añado, progresar no es enterrar la certeza del pasado, progresar es tener la capacidad de admitir lo que es una evidencia colectiva y hacerla presente, ponerla en valor y elevarla como realidad que es a la máxima expresión de nuestro orgullo como sociedad moderna y sin complejos. Ya sé que alguno me podrá decir que esto no es posible porque estamos en un estado aconfesional, que está anticuado quizás, o que es cuestión de respeto a otras creencias. Abre paréntesis. Y a nosotros los cristianos, que somos inmensa mayoría en esta democracia, ¿quién nos respeta? Cierro paréntesis. Lo cierto y verdad, mis queridos hermanos, es que este tema sigue pendiente, vivo y latente en la sociedad écijana actual, y en orden a la igualdad, tal vez sería de recibo abordarlo seriamente, pues esta demanda la hago por boca de la inmensa mayoría de los creyentes. No es cuestión de ideologías, es cuestión de sentimientos. Tengan pues presente los ediles que asuman con valentía esta propuesta, que no pasarán desapercibidos para la historia, pues esta se los premiará con creces. Y en segundo término, fuera ya de todo protocolo, me vais a permitir que dedique este pregón a don Juan José Ojeda Pavón. Motivos, muchos. Razones, más. Fíjate, querido hermano, si es grande la esperanza del cristiano en la victoria de la vida, que hoy tengo la certeza plena de que estás aquí escuchando estas palabras. Este es nuestro convencimiento, la bandera y el estandarte, nuestro confalón como cristianos, el de saber que almas como la tuya no se van nunca, sino que se quedan para siempre entre nosotros. Hermano mío, a pesar de la ausencia física, esa contra la que nunca podemos luchar, quiero rememorar aquí tal y como fue la última conversación que sostuve contigo, cuando recién nombrado exaltador de las glorias de María me dijiste: a ver cómo le cantas a mi esperanza, que ese día voy a estar muy pendiente de ti. Hoy, henchido de emoción, intentaré cumplir tus deseos poniendo en mis labios la última frase que seguramente susurraron los tuyos a la hora de marcharte. Aquí me tienes, voy a tu encuentro, esperanza, acógeme en tus brazos. Y como estoy seguro en la certeza, Juan José, de que así lo esperas, solo te pido que lo disfrutes plácidamente en el seno de la que junto a su pecho para siempre te guarda. Va por ti, hermano mayor. Va por ti, amigo del alma. Debo agradecer ahora al Consejo su designación y al señor don Francisco Fuentes Ávila su apoyo incondicional sin límites, porque con ese cariño de padre y mejor amigo que le caracteriza, se ha preocupado y bastante no solo por mí, sino también por este acontecimiento que cada año eleva a la máxima expresión de nuestro sentir las excelencias de la que es Madre de Dios y Madre Nuestra. A don Alberto Santos, mi gratitud por sus generosas palabras, las cuales considero cimentadas en la amistad y en el respeto mutuo, más que en lo que realmente un servidor pueda merecer. Un abrazo inmenso, hermano, y muchas gracias. Y gracias también a todos vosotros, cristianos de la Écija Mariana, por la confianza y por la felicidad que habéis regalado a este cofrade raso al otorgarle el alto privilegio de poder loar las glorias de María. Tened por seguro que intentaré corresponderos de la mejor forma posible, que ella os lo pague. Me sucedió una vez, hace ya muchos años, que al llegar a la casa de un buen amigo que vivía en el sevillano barrio del Arenal, muy cerquita del Arco del Postigo, donde radica la capilla de la Pura y Limpia, esa virgen chiquita ante la cual se han postrado los más grandes santos de Dios, y que da nombre a tan bello rincón hispalense, que pude leer en un mosaico que necesario me asaltaba la mirada en el dintel del zaguán de aquella casa, una leyenda que decía: «Oh, cuán ingrato sería quien a esta puerta llamase y al penetrar se olvidase de decir Ave María, como quien dentro y oída expresión tan celestial no responda puntual sin pecado concebida». He de reconocer que aquellos versos me impactaron de tal manera que desde entonces decidí hacerlos míos cada vez que tuviera la ocasión de hablar de la Madre de Dios. Porque me parece que no hay piropo más hermoso para honrar a María que este con el que el enviado vino a saludarla aquella mañana en que cambió radicalmente la historia del mundo. Un piropo que no nos debe de doler en prenda repetir hasta la saciedad, porque cada vez que lo pronunciamos, no solo remediamos tanta ofensa como recibe el Inmaculado Corazón de María Santísima, sino que rubricamos la verdad de lo que tanto fue discutido a lo largo de la historia, siendo desde su inicio una realidad con mayúsculas. Para dar, pues, consistencia y cuerpo a lo que estoy exponiendo, permitidme como muestra tan solo tres botones de una misma prenda. Esta certeza radicalmente innegable es confirmada en el año de 1858 por la Madre de Dios en su primera aparición a Bernadette en Lourdes, cuando María la saluda diciendo: «Yo soy la Inmaculada Concepción. Vengo de parte del cielo para agradecer a la Iglesia el dogma, y como prueba de mi amor, a partir de ahora, aquí donde me ves, derramaré innumerables gracias de sanaciones físicas y espirituales a los que se acerquen a mí con el corazón limpio y lleno de esperanza». 59 años más tarde, allá en Fátima, la Señora vino a los pastores con otro llamamiento: «Buscad la paz, alcanzad la concordia, rezad el Santo Rosario como método infalible para la unión de los pueblos y hacedlo en desagravio hacia mí, porque mi corazón inmaculado está cercado por las muchas espinas que las ingratitudes de los hombres me clavan continuamente». Y en Medjugorje, mis queridos hermanos, como si de un grito de amor desesperado se tratase, se siguen sucediendo con insistencia los mensajes que la Madre nos apremia: «Paz, paz, paz y solo paz. Confesaos, convertíos y buscad la paz. Abrid vuestros corazones al amor de Dios. Desterrad para siempre el odio, el egoísmo y los engaños propios del mundo presente. Si supierais, hijos míos, cuánto os amo, lloraríais de alegría. No se cansa de repetirnos la Reina de los Cielos en el monte de una pequeña aldea de Bosnia-Herzegovina. Alzad con esperanza la mirada a lo alto», nos dice. «Buscad más allá de vuestros días y volved humildes ante el sagrario donde Cristo, mi Hijo y Señor, os espera con amor en toda su dimensión de Dios y de hombre. Tened la seguridad, hijos míos, de que el cielo es real, existe», nos dice María sin cesar. Y añade: «Quien viene a mí nunca se sentirá abandonado, porque yo lo sostendré, lo guiaré y lo protegeré con las gracias necesarias en su vida y en la hora del tránsito. Yo soy vuestra madre, vuestro amparo, la auxiliadora de todos los cristianos. Yo soy vuestra esperanza y vuestra seguridad. Yo soy el camino por el que se va y se viene a Cristo, vuestra intercesora y abogada ante Dios». Por lo tanto, ante estas rotundas afirmaciones de María, desterremos para siempre la duda y desde la fe, la gratitud y el cariño, digamos todos ante la mujer más hermosa y bendita de todas cuantas existen: ¡Ave María Purísima, sin pecado concebida! He aquí, mis queridos hermanos, la primera y más hermosa de todas las perlas que relucen en la corona de las glorias de María. Fiat, hágase. Palabra de dimensión colosal, respuesta contundente y sin reparos de la nueva Eva ante la llamada de Dios. He aquí la confirmación, el asentimiento ante el Altísimo, que al mirar la humillación de su esclava, se derrite, se desbarata y actúa plácido, movido por su infinito amor. Porque el amor, amigos míos, no tiene límites. El amor une y no desprecia. El amor reconcilia, acerca y no rechaza. El amor duele y a la vez calma, y cuando calma, perdona. El amor siempre se reinventa, siempre comienza de nuevo, no se cansa, no duerme, no tiene ni principio ni fin. El amor no pasa, que diría San Pablo, porque el amor en sí es Dios. Por esto, por amor, decidió el Padre salvar al hombre del pecado, pues tanto amó Dios al mundo que no dudó ni un solo instante en entregar a su Hijo único para que redimiera lo perdido. Calderón de la Barca En su auto sacramental mariano titulado La Hidalga del Valle, define a la perfección tal singular deseo del Creador cuando dice: Dios quiso hacer cuanto pudo y pudo hacer cuanto quiso. Luego que sea es preciso una virgen escogida para madre, preferida en todo, siendo en su estado concebida sin pecado y con sangre redimida. Nunca antes se habían definido de forma tan delicada ni precisado con tan perfecta métrica los planes de nuestra liberación. Pues, si por una mujer fuimos desterrados, por la pureza de una mujer vinimos en Cristo a ser rescatados. Pureza, palabra que encierra en sí todo deleite, toda la esencia de un deseo y de una realidad. En la pureza fue encarnado, en la pureza estuvo su cuna, con pureza lo amó su corazón, con pureza lo defendió y con pureza lo lloró al pie de la cruz. Y llegado el día y la hora, una vez escuchado el mensaje de sus labios de pureza, se escuchó con gozo: Fiat, hágase. Hágase por los honrados, por los que esperan y por los justos. Hágase por los limpios y rectos, por los que trabajan y buscan la concordia y la igualdad. Hágase por los misericordiosos, por los que practican la caridad, por los que tienden puentes y por los que construyen la paz. Hágase por los bondadosos, por los que miran al cielo y por los que aguardan su venida. Fiat, hágase, pero hágase también y sobre todo por la reconciliación del mundo. Hágase para que se disipe la oscuridad y se haga la luz. Hágase por los que estuvieron, por los que están y por los que vendrán sin conocer el amor. Hágase por los que no lo escuchan, por los que no lo sienten y por los que no lo ven. Hágase por los que sucumben, por los débiles, por los que padecen la injusticia y por los que no pueden con el peso de sus cruces. Hágase por los sin herencia, por los oprimidos, por los desterrados, por los que sufren y por los no nacidos. Hágase por los moribundos, por los frágiles y por los condenados. Hágase porque así lo quiere el Creador, el que ha mirado la humillación de su esclava, el que me esperaba y del que yo no soy digna. Hágase según tu palabra. Y el enviado se retiró y el amor nos vino. Aquel Fiat de María, mis queridos hermanos, dulce, humilde y sostenido hasta sus últimas consecuencias, constituye para nosotros la prueba irrefutable de la segunda creación, el opus de Dios para con el hombre, pues el sí de su esclava, en la quietud hermosa de aquel hogar donde reinaba la paz, el silencio, el trabajo y el amor en medio de las ocupaciones cotidianas, significaba acogida, aceptación, disposición, entrega y sobre todo, Juan José, esperanza, mucha esperanza. Un acto este colmado de generosidad sin límites, aun a pesar del dolor que le infringiría este consentimiento. Así lo refiere a la perfección Antonio Bocanegra cuando escribe: «Dichosa aquella hora ya sería en la que Dios al ángel enviara y a una virgen pura le anunciara que Dios en ella pronto moraría. Dichosa aquel lugar, dichoso el día, porque diciendo fiat ella aceptara, que en su seno la luz se transformara y de este modo Dios nos salvaría. Bendita seas, pues, trajiste al mundo el eslabón aquel que nos faltaba, uniendo criatura y creador. Bendito aquel amor puro y profundo que al hombre de la muerte le alejaba por obra de tu Hijo, el Salvador». Encontramos aquí, mis queridos hermanos, la segunda perla que se engarza en la corona que reposa sobre las benditas sienes de María Santísima. La segunda ya. Nadie sabe su apellido, pero sí su nombre: María. María es la madre de Écija, el pilar fuerte donde se sustenta nuestra fe. María lo dignifica todo con su presencia, lo simboliza todo para las almas que a ella acuden. María inunda todo este enjambre de barroquismo que conforman nuestras calles y plazas como si de una leve brisa perfumada se tratase. María da esencia con su hermosura a toda esta geografía prieta de palaciegos caseríos y rebosante de blancura que emerge magnífica por entre la campiña. María es sencillamente la señora, la que más nos quiere, la que no duerme, la que siempre aguarda, la que jamás se cansa. Porque, ¿qué madre hay que abandone un hijo? Ninguna, ¿verdad? Esta es la más cierta de todas las respuestas. Más bien somos nosotros los hijos los que tantas y tantas veces nos olvidamos de nuestra madre, los que nos vamos a navegar por la vida sin mirar atrás y no nos damos cuenta que ella siempre se queda aguardando nuestro regreso con los brazos abiertos en el rellano de la puerta. Por eso nunca debemos olvidar, mis queridos amigos, que María es nuestro punto de referencia, la fortaleza ante el abatimiento. María es nuestra constante, es vital como el aire que respiramos, es intemporal, perdurable. María no pasa, es siempre actual, porque María forma parte de nosotros mismos. Decidme, pues, ante estas realidades, ¿quién, cuando al abrir los ojos a un nuevo día, no se ofrece por entero a María? ¿Quién a diario no tiene, aunque sea dos minutos siquiera, para recordar a su madre del cielo? ¿Quién no tiene a la hora del ángelus un ratito para degustar y meditar la dulzura de aquel sí de María? ¿Quién, al pasar por la puerta de cualquier convento, no se detiene y se penetra, se entra, para echarle unos piropos de esos que no te llevan a la cárcel, a la reina de sus amores? ¿Quién ante el dolor, la enfermedad, los problemas y las adversidades propias de la vida no recurre a su Virgencita del Valle? ¿Quién, estando lejos de su tierra, porque la vida lo situó más allá de nuestros cerros, no la tiene presente y la visita cada vez que regresa a donde vio la luz primera? ¿Quién al menos no le esboza una jaculatoria en desagravio por tanto sufrimiento como le infringimos con nuestras actitudes egoístas y despreciables? ¿Quién, decidme, quién no se la lleva a presidir el mármol de su última morada? Que cada cual mira ahora sus adentros y se dé respuesta. Pues María es el fin y la consecuencia. Todo se encierra en ella, todo se alcanza con ella, todo lo representa ella. Por ella hemos escrito páginas de gloria a través de los tiempos, le hace, por ejemplo, al padre Peralta. Por ella se han erigido las más bellas torres, por ella cada espadaña, cada templo, cada hornacina donde se la recuerda, cada convento que habita, cada recoveco, cada bocacalle y cada esquina donde se la intuye y se le reza, cada plazuela, cada rincón que nos habla de ella, cobra aquí todo el sentido. Porque todo le pertenece a ella, todo es por y para ella. Aquí está la prueba, toda una ciudad entera, todo un puñado de corazones, todo un crisol de añejas culturas que la alaba, que la siente, que la hace suya y que supo antes que muchos que solo su nombre podía ser todos en uno, pura, limpia, sin mancha y a la vez todos en uno. Inmaculada. Porque ¿a qué huele María en esta tierra suya? Decidme. ¿Qué aromas le son propios? Contadme. María, mis queridos hermanos, huele a flor de azahar en primavera, a nardos en atardeceres septembrinos, a esencias de alelí en la alcarrachela, a caridad y a cañaverales a la vera del genil. María huele a lirios y a puñales de dolor en Santiago, a celinda y a jazmines en San Gil, a dama de noche en penumbras veraniegas, a hierbabuena y a canela en Zamoranos. María huele a tu esperanza, Juan José, y a rosas frescas en la Victoria, a llorosa amargura que se abraza a la cruz, a madre selva de tapiales en la Merced y a clavellinas entre sombras de en San Juan. María huele a corazones que la veneran como de la fe, a espinas, a clavos y a sudario los descalzos, a buena nueva mercedaria, a brisa carmelitana en la Marquesa y a bocana de buen puerto en el Alto Sano. María huele al torrente silencioso en sus angustias, Mariano, a fragancia de gardenias en su soledad del Carmen, a la alegría y a la alegría de quien venció la muerte en Santa Cruz. María huele a milagro paulino aquí en Santo Domingo, a tormentos en la vieja ermita y a inmaculada bienaventuranza en Santa María. María huele a romero, a tomillo, a jara y a rocío marismeño. María huele a azucenas en el arco, a matalahuba en la cuesta y a mar salada en la espadaña. María huele a gentes humildes y trabajadoras, a niños corroteando los recreos y a la oración silente en los conventos. A eso huele María. María huele al cocido en el puchero, al horno donde se cuece el pan nuestro de cada día, a serrín de cedro en la carpintería y a los claveles en los tiestos que cuelgan de los balcones calés. María huele a duquelas y a seguirillas, a soreares y a revoleras toreras. María huele a carbón en la fragua y a la oración de aquel que bajo el sol labra con su sudor la tierra. María huele a los brazos de una madre y al cariño de la abuela. María huele a incienso de indefinible fragancia, a sencillez, a consuelo y a hermanas de la cruz. María huele a patena y a cáliz en el altar, a liturgia en el aire que respiramos y a dulzura en la mirada de una divina pastora. María huele a llanto en la pasión, a dolor, a capillo y a penitencia. María huele a la oración en las trabajaderas, a compás de cintura, a la levantada del que por alguien la ofrece, a la voz de un capataz y al chisporroteo de una candelería salpicando con su luz la blanca cal en la estrechez. Y en San Francisco, María, por su naturaleza milagrosa, tiene el aroma del mayor dolor y traspaso que permanece firme y sereno a los pies de la Vera Cruz. Por esto y por mucho más le es para esa hija tan imprescindible María. Por esto y por mucho más, cuando venimos del mundo sin fuerzas y cansados de tanto luchar, solo le alcanzamos a decir: que Dios te salve, María Santísima de nuestro valle, llena eres de la gracia, el Señor en ti habita, bendita tú entre las nacidas y bendito el fruto que alumbraste, bendito el que vino para quedarse, el que viene para redimirnos y vendrá para hacernos iguales a Él. Bendito el que fue, es y por siempre será. Santa María, tú que eres la Madre de Dios, ruega por nosotros, que somos culpables, porque volvemos la cara ante las dificultades de los demás, porque utilizamos el desprecio como arma arrojadiza de gozo egoísta y personal. Ruega por nosotros porque rompemos sin miramiento las líneas de la dignidad con nuestras indiferencias, porque continuamente estamos poniendo trabas a quien intenta la rectitud en el camino. Ruega por nosotros, que somos los iracundos, porque la desidia nos anega y nos corroe, porque enterramos los dones que recibimos, porque no somos capaces de tener la valentía de alzar la voz ante la sinrazón y porque alentamos el odio entre los hombres. Ruega por nosotros, porque matamos en nombre de Dios, porque despreciamos los sagrarios donde habita la verdad absoluta. Ruega por los que asesinan la vida y por las madres que lo permiten. Ruega por los que arrancan los crucifijos a la vista de los otros y desprecian los lugares sagrados, por los que cruzan las aguas buscando nuestro abrazo de amor. Ruega, Santa Madre de Dios, por los que sin alma ni corazón gozan sembrando el pánico y el terror. Ruega por nosotros, porque caemos y no nos levantamos, por los que no damos nuestro amor ni tendemos las manos. Ruega y nos dejes de rogar, Santa María, por esta es hija tuya, ahora en el tiempo presente y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con permiso, voy a un poquito de agua. Mis queridos hermanos, después de esta íntima y humilde oración en primera persona, quiero elevar el nombre de María Santísima a los aires de la luz y del sol que alumbra esta tierra que Dios le puso por escabel. Y con la rueca de mis sueños tejer una corona de aromas literarios para posarla sobre las benditas sienes de Nuestra Señora del Rosario, la más tierna y hermosura que vive en esta casa. Quiero, pues, por ella, encender las luminarias de mi fe y pausadamente, como si de una nueva y honda reflexión se tratase, contemplar sus misterios y con los hilos quebrados de mi voz, revivirlos lentamente, cuenta a cuenta, meditando sus instantes más gozosos. Penetrar por unos momentos en sus sufrimientos más dolorosos, recostarme en la paz de las cinco delicias que suponen los misterios luminosos y llenar toda mi alma entera de embeleso con la certeza de esa aureola de verdades que culminan sus glorias cuando María es coronada cada vez que se reza como madre, reina y señora de todo lo creado. El Santo Rosario, para los cristianos, debe ser camino de santidad y perfección. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial lo es, nos dice María continuamente. Para alcanzar la perfección, debemos con humildad mirar fijamente a los ojos de la Madre Dios, abrir nuestros adentros y dejarnos percibir la hondura de su mensaje. Y en ese mirar constante, donde el tiempo parece como que se detiene, deleitarnos con la gracia que ella nos ofrece y que derrama sobre nuestras almas sin cesar. Pero la perfección, atentos todos, el limar nuestras miserias, el despojarnos de todo aquello que nos sobra, que nos estorba y que nos aleja del camino y de la meta, no es cosa ni fácil ni labor de unos días, no vayáis a creer. Es cuestión de tiempo, de tesón, de lucha continua y sin flaquezas, de batallas, cada cual con la suya, ojo, donde hay tropiezos, decepciones y caídas, sí, pero también tenemos alegrías, gozos y dichas. Ante esta carrera de obstáculos que ocupa una vida entera, solo con la ayuda de la oración, la constancia, la humildad y la esperanza, Juan José, la esperanza, podremos, tomados de la mano de María, alcanzar la meta que nos espera. Os invito, pues, ahora desde esta óptica, a cerrar los ojos y contemplar, rosario en mano, esa radical grandeza de María, palpable y tangible, que se diluye en trazo de ternura, pues cuando todo parece que está perdido, cuando todas las puertas se cierran, ella, con un soplo de dulzura, abre una ventana. Por cierto, hablando de puertas y ventanas, permitidme que me detenga en un hermoso relato que tiene que ver con el cielo y con las muchas formas de evangelizar, y esto lo subrayo, evangelizar, que podemos encontrar y usar a diario en las redes sociales. Resulta que mi amiga María del Valle, la hija de Mariquiqui, de todos conocida, muy mariana ella, me remitió un día con todo cariño un mensaje de WhatsApp que al respecto decía: cuentan que un día San Pedro, estando a las puertas del paraíso, se presentó ante Jesucristo y lo dijo: Señor, estoy muy preocupado porque de un tiempo a esta parte me cruzo cada vez más en el cielo con caras desconocidas que pocas veces he visto antes y que desde luego por la puerta no han pasado. Bien, Pedro, ¿y qué me sugieres?, dijo Jesús. Una investigación, Señor. Una investigación. Sobre todo de las murallas, porque en la portería el control es absoluto. Tiene que haber otra puerta distinta de la mía, Señor. No hay otra explicación a tanta avalancha de gente. Aquella misma tarde, a la hora de la siesta, el Señor y San Pedro se pusieron a dar una vueltecita, manos a la obra, y se fueron a dar, como les digo, una vueltecita de inspección por las murallas del cielo. Hasta que por fin el celestial portero, llevándose las manos a la cabeza, gritó: ¡Ahí está, Señor! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Lo sabía! Tras un rosal florido había un hueco del que colgaba un inmenso rosario que llegaba hasta la tierra. Algo parecido al que cuelga de esta maltrecha torre de Santo Domingo. Por cierto, señor alcalde, usted que tiene manilla, ve cuando alguien de patrimonio se acuerda y la arregla, ¿no? Y por donde ascendían entre sus cuentas sigilosas muchas almas al cielo. Ahí estaba la respuesta. Y viendo esto, con una dulcísima sonrisa en los labios, dijo el Señor: déjalo, Pedro. Esas almas son cosa de mi madre, y a una madre no se le puede negar nada. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? No digo más porque sobran las palabras. Queridos hermanos, además del Santo Rosario, hay entre las muchas advocaciones que ocupa nuestro devocionario mariano dos de gran raigambre en nuestra ciudad, que en este año 2008 cumplen años entre nosotros. Dos puertos seguros, dos amores, dos soplos de brisa fresca, dos eslabones de dulzura que después de 10 lustros ocupan en nuestros corazones ese lugar de privilegio que da la fe. La primera de ellas, humilde y sencilla, a pesar de su inmenso dolor y sus lágrimas de pena, es la que vino al son de un requiebro de aquel convento de los capuchinos, donde sus hijas, las del marrón estameña, se abrazan a los pobres como Cristo se abrazó a su cruz. Esta señora, la de las lágrimas, la que otea de reojo la tristeza de su hijo cautivo en la actitud silenciosa de su templo, fue la primera que me prendió con su perdida mirada y la primera a la que serví desde el seno de una cofradía. En ella encontré consuelo y cariño para mis convulsos años de juventud, que los tuve. Han bastado tan solo 50 primaveras llenas de fe, de amor y de esperanza en ella, 50 años derramando bondad, ternura, salud y vida, sobre todo vida, porque esa vida es necesaria para aquellos que en los momentos de prueba, que los hay, le fue necesaria. No diré nombres, porque a buen entendedor con pocas palabras basta, pero sí diré que en aquel tórrido asfalto, cuando la vida se le escapaba por entre el dolor y las heridas, cuando la desesperación por no ver más a sus padres lo ahogaba en la tristeza, cuando solo la fe era su único asidero, María, la señora de las lágrimas de amor y de pena, la que lo contempla cuando lo tiene frente a sus respiraderos, a pesar de que los ojos de la señora van siempre clavados al cielo, obró el milagro. Ella borró de su joven y frágil cuerpo lo que parecía un final prematuro. Ella no quiso que esa voz de caramelo, herencia de su padre, se apagase. Ella no quiso que esa dulce mirada de niño sucumbiese antes de tiempo. Ella, la señora de las lágrimas, la de la carita de amor y tristeza, estuvo allí. Lo protegió como una madre protege a un hijo. Lo curó, lo levantó y lo puso de nuevo en el camino. Tal vez algún día, en una de esas muchas levantadas en tarde de domingo de Ramos, él, mirándola cara a cara, le diga: ¿quién hoy, después del tiempo, lo diría, que siendo tú la causa de mi canto, pudieran ser tus lágrimas, tu llanto, divino lenitivo a mi alegría? Aquí me tienes ya. ¿Quién lo diría que por ti, rescatado del quebranto, limpio de la herida que dolió tanto, aquí fiel a tus plantas me tendrías? Aunque sé que tu amor yo no merezco, ya que anduve la vida tan perdido, vengo a tus pies buscando tu perdón. Por eso hoy estoy agradecido, en tus manos pongo mi corazón. Tómalo, tuyo es, yo te lo ofrezco. Si las lágrimas de María Santísima en Santa María implican resignación a la Madre de Dios viendo a su Hijo cautivo, las de María Santísima de las Misericordias no lo son menos cuando ve de lejos a su Hijo cargando con el peso de la cruz. ¿Qué entereza? ¿Qué semblante de dolor y lealtad contenida por tantas veces en las que con nuestras continuas infidelidades echamos peso a su madero, y que constituye desde la humildad la contrapartida amorosa a tanta ofensa como recibe? Pues la humildad, queridos hermanos, que es la madre de todas las virtudes, lleva a María a la sumisión, a la obediencia, al desprendimiento y a la entrega en tan sublime momento, solo consolado por la santa compaña de Juan. Ella, con los ojos fijos en aquellos que nos acercamos a contemplarla hasta su camarín, nos está diciendo después del tiempo que hay algo aún que queda por enmendar, que no terminamos de aprender la lección, que no podemos avanzar si antes no remediamos la dignidad de los demás, si antes no miramos con amor a quien necesita amor, si antes no proyectamos la luz de la verdad y la vida allá donde tantos solo perciben tinieblas. A ella, que es dadora de toda gracia, le pedimos fuerza para el camino y misericordia para con nuestros desvaríos y desventuras. A ella, que es la flor de la tristeza y la desazón, la que no encuentra ni amor, ni consuelo, ni cariño, le digo con este canto que es como leve brisa en vuelo. Dios te salve, tesoro de esperanza. Dios te salve, promesa de ventura, dulce estrella que mística fulgura, rayo de sol, presagio de bonanza. Nebulosa de estrellas en la oscura noche de la satánica acechanza, por tu escala de luz el alma alcanza blando refugio en la contienda dura. En la trágica angustia del destino llenas de sacra luz nuestro camino erizado de espectros tenebrosos. Dulce Señora, acógenos propicia y vuelve a nos en mística caricia esos tus ojos misericordiosos. Nunca me cansaré de decir que en el orden al amor que profesamos en Esis a nuestras imágenes dolorosas, cada una de sus lágrimas son para nosotros el relicario donde se guarda la esencia de un amor que late a compás allá en la Alcarrachela, en Santa María o allá en el Puente. Cada uno de sus dolores en Santiago, San Gil o en La Mayor, el motivo por el que luchar. Cada una de sus amarguras, la fuerza para el combate desde la esperanza en la defensa de su Alcázar. Cada momento de piedad bien carmelitana o mercedaria, una hemorragia de virtud y gracia. Cada mirada de fe junto a la santa zapatera, un ramillete de flores en el esplendor máximo de la primavera. Cada llanto de angustia y soledad, un delirio de belleza que aroma el sendero que caminamos. Y alguno se preguntará, ante tanta inmensa imagen, ante tanta preciosa imagen bendita, ¿y la alegría? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde esa cara de dulzura, consecuencia final del proceso de nuestra redención? Porque, ¿qué sentido, decidme, qué sentido hubiese tenido la pasión sin la resurrección? Así, todas en una y una en todas, fueron definidas a la perfección por mi amigo Abel González Canalejo, cuando mirándola cara a cara le dijo: eres trazo de pincel, eres sueño de cristal, eres la luz del fanal y eres vuelo de cairel, eres del aire escabel, eres de la luz puntal, tintineo celestial de un divino cascabel, eres portal y dintel en La Mayor de Santa Cruz, y envuelto en cristal y luz, preguntas qué es la alegría. ¿Qué cosas tienes, María? La alegría eres tú. Hablemos ahora, queridos amigos, del programa de vida al que nos invita María. Un programa que, llevado a cabo, surte en consecuencia un efecto vivificador. Tomad nota de esto. Una inyección de energía sin precedentes. Una ración colmada de júbilo continuo, porque sacia el hambre de justicia, seca las lágrimas de los que sufren y restituye a los que se doblan. Recompensa con la paz a cada cual de modo sensible y facilita, esto es radicalmente cierto, el goce de la plenitud. Este es nuestro plan de vida, al que todos sin excepción estamos llamados, pero de forma especial los más jóvenes. Porque aunque hay muchas sombras en los años dorados de la juventud, también hay luces que alumbran la esperanza. Juan José, la esperanza. La juventud es la elegida por María para combatir tan alta cruzada. Estad pues, los jóvenes que estáis aquí presentes y los que veréis esto en la televisión, estad pues, como digo, atentos, puestos a su voz bajo las trabajaderas de la vida. Porque María, que es vuestro modelo a seguir, el ejemplo donde mirarse, está omnipresente en el ambiente que respiráis en cualquier orden y circunstancia. María es vuestra dulce compañía, por ejemplo, en la facultad, en el trabajo bien hecho, en el apoyo al compañero y en la solidaridad. Y esto lo apostillo con mayúsculas. María está también en conducir con seguridad, en la diversión responsable, en la labranza del futuro y en el no radical a las drogas. María está en el respeto a los padres, a los hermanos, a los que cada día se cruzan en tu camino. Recordad que vuestra libertad termina donde comienza la del otro y viceversa. Y cómo no, María también está en la observancia de la vida desde su concepción natural y hasta su final natural también. María está, y no sabéis con qué fuerza, en vuestra cuenta de Facebook y en Instagram. Es ahí donde podéis aportar vuestro granito de arena para cambiar radicalmente el mundo, hacerlo mejor, evangelizar, sembrar la palabra. María también está en la cervecita con los amigos, en el beso de amor a la novia, en el pensar en los demás antes que en uno mismo y en los ojos tristes del que vende en los semáforos los paquetes a un euro para ser igual en dignidad ante los demás. María está en el ceder el paso al que ya no puede, en las arrugas de los años, en las canas de quien trabajó hasta la extenuación para dejaros el mundo que ahora disfrutáis. María está en el que barre las calles, en los que velan la seguridad de nuestros sueños, en el respeto, en la hombría, en la vergüenza y en la honra. Este es vuestro plan de vida, imitar los valores y las bienaventuranzas de María, sus certezas y sus realidades. Realidades que se palpan día a día, tristeza que no cesa, dignidad que se pierde y en las que las seis cáritas de Écija y el economato social trabajan para recuperar porque es prioridad necesaria. Es en este concepto donde Écija y todas sus hermandades deben ser sensibles porque la necesidad es máxima, la desesperación aún mayor. Prestad atención, porque no hay, mis queridos hermanos, lágrimas más dolorosas que aquellas que vierten los ojos de quien con impotencia no puede llevar el pan de cada día a la boca de los que su casa espera. Esto es así, yo lo he visto, y perdona que hable en primera persona. Esto es una realidad y como tal debemos comprender que la caridad en sus muchas formas es apremiante, materia grave que diría un santo varón. Hace falta mucho más. No todo está ni dicho ni hecho cuando la sociedad no es capaz, en nombre de María, de compensar con generosidad a los más desfavorecidos. Todo esto es sencillamente cuestión de qué, cuestión de amor. Todo esto es sencillamente, queridos amigos, como digo, cuestión de amor. Y el amor, mis queridos hermanos, hay que demostrarlo con hechos y no con palabras. Os invito, pues, hoy seriamente a unir ante María esfuerzos, a trabajar codo con codo. No aminoremos la marcha, fijémonos una meta. Cambiemos el dolor por amor, las lágrimas por sonrisas. No es cuestión de semántica, es cuestión de amor y solo amor. Hagamos como María, amor con amor se paga. Porque, fijaros bien y tomad nota, descomunal puede ser la consecuencia final de nuestras vidas si lo hacemos todo a ejemplo de María, si ponemos en práctica su mensaje cuando nos dice sed humildes y limpios de corazón. Esto es fácil, ¿sí? Basta con proponernos a nosotros mismos un cambio de actitud radical en nuestras vidas. Solo así seremos capaces de desterrar de nosotros mismos, en aras de un mundo más digno y solidario, el egoísmo propio que nos atrapa y nos arrastra a la sinrazón de muchas esclavitudes que nos cautiva sin darnos cuenta. Esta fue sin duda también tu lucha, Juan José. Esta fue tu meta. Fue mucho lo conseguido, mucho lo que sembraste y mucha será en el tiempo la cosecha, esa que no has visto, pero que está echando fuertes raíces. Te fuiste antes de tiempo. Nos dejaste los deberes bien hechos, pero inconclusos. Nos dejaste con tu ejemplo y valentía el amor a la cruz, la fe que brota de la sangre salpicada en una columna y la esperanza a ciegas en una mirada de amor y de ternura. A veces lo pienso y no salgo de mi asombro. ¿Cómo pudo ser? ¿Por qué a ti? La respuesta, aunque dolorosa, es bien sencilla. El cielo te quiso para sí, para que fueras el ejemplo de muchos y para que brillases por siempre como lucero de eternidad. Me quedo de ti con aquella frase que para siempre guardaré y que dije al principio, que para siempre guardaré en mi corazón, la que escuché de tus labios y que fue la última petición que me hiciste. A ver cómo le cantas a mi esperanza, que ese día voy a estar muy pendiente de ti. Pues ahí va, Juan José, mi canto. Quiero hablarte, Juan, de tu esperanza. Luz en la victoria y relicario que allá, justo al lado del sagrario, era para Cristo tu fianza. Y quiero hablarte, Juan, de esa flor a la que elevaste tu alabanza, tierna advocación de quien alcanza paso a paso la gloria de Dios. Que ella sea tu paz y tu descanso, la visión constante de ese amor que atado a la columna callaba, el que en Jueves Santos paseabas con falón de cruz y de quebranto, siendo de tu alma su Señor. No puedo terminar mi canto a las glorias de la Madre de Dios sin antes engarzar la última de las piedras preciosas que orlan la corona de tan excelsa señora. Decía Monseñor Ubaldo Santana que la Asunción de María Santísima fue la parábola conclusiva que sintetiza toda su existencia bienaventurada y las bienaventuranzas de su existencia. Dichosa tú, que has creído porque se cumplirá en ti todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. He aquí la primera de las bienaventuradas de la Santísima Virgen. De María, mis queridos hermanos, sabed que se han proclamado de todos conocidos tres dogmas: su Inmaculada Concepción, su maternidad divina y su gloriosa Asunción. Pero hay uno mayor aún no declarado, donde se sustentan los anteriores, el de su fe. San Agustín rubrica esto cuando dice: si grande es María por su maternidad divina, más grande aún lo es por su maternidad creyente. Ahí se traduce su confianza total en Dios y en sus designios. María, como madre nuestra que es, piensa más en sus hijos que en ella misma. Así nos enriquece nuestras almas con esa catequesis constante y continua a la que nos invita y que son sus dichas, sus bienaventuranzas, su ejemplo de amor y su vida. Terminando, bienaventurada eres, Santa Virgen de las Vírgenes, porque fuiste consciente de tu pequeñez, porque resplandeciste con mansedumbre y dulzura. Bienaventurada eres, Rosa Mística, porque tus lágrimas y tus sufrimientos fueron el centro de tu misterio. Bienaventurada eres, Arca de la Alianza, porque sentiste profundamente el hambre y la sed de justicia, porque te llenaste de misericordia, porque fuiste limpia, transparente y sin dobleces. Bienaventurada tú, Virgen fiel, porque eres modelo de virtud y de paz, porque permaneciste en silencio y erguida al pie de la cruz. Bienaventurada eres, Estrella de la Mañana, porque con tu fulgor iluminas el sendero a esta es hija tuya que tanto te quiere y a la que sostienes con tu fidelidad, cercanía y ternura. Bienaventurada tú, Reina de este valle, sagrario de la fe primera, tesoro al que hoy nos consagramos y al que prometemos hacer de nuestras vidas un fiat constante y continuo para buscar a Cristo, allá donde nos espera, radiante de divinidad y misericordia, porque estamos necesitados de su perdón, de su palabra, de su mirada y de su amor. Rememoremos, mis queridos hermanos, aquellas bodas de Caná cuando al faltar el vino María dijo: haced lo que Él os diga. Esta es la clave. En esto se traduce este pregón: hagamos lo que Él nos diga. Solo así nuestras vidas tendrán sentido. Concluyo. Que Dios te salve por siempre, Santa María, joya preciosa de la creación. Agradecida te está mi alma, Señora, por permitirme llevar hoy tu mensaje hasta mis hermanos. Reina de cielos y tierra, postrado ante tu belleza, ahora quedo lleno de embeleso callo mi voz. Dale, madre, a Juan José de nuestra parte un beso y dile que le echamos de menos. Muchas gracias, buenas tardes, he dicho.
Radio Écija Digital. Escucha y navega.
Escúchanos todos los días en Radio Zafa. ¡Te gustará muchísimo!